Lo que Dios promete permanece. Él mismo se encarga de que su palabra se cumpla en el tiempo señalado y también de que todos los que nacen de nuevo mediante la palabra vivificadora tengan parte en ella en el tiempo señalado. Todos los que habéis venido a escuchar la palabra de Dios, debéis saber que lo apreciamos y que estamos agradecidos a Dios por el hecho de que os toméis la molestia en todos los sentidos, económicamente y también en términos de tiempo, de estar aquí y escuchar la palabra del Señor. Dios lo recompense, y nuestro único deseo es que juntos podamos estar entre aquellos a los que se les permite ser una posesión especial de Dios y que estarán allí el día en que Él lo haga. Esta palabra haga o cumpla está escrita dos veces en Malaquías 3 y fue leída en voz alta también, pero en dos contextos diferentes. Me gustaría hacer hincapié en ambos muy brevemente. Una vez, en el versículo 17, donde dice, Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo lo haga. Este logro o este hacer se refiere a lo que Dios hará entre los piadosos que discutieron entre sí o hablaron entre sí. Aquí hay una cosa que tenemos que notar, que no estaban hablando el uno del otro, sino que se habían reunido para hablar de la causa de Dios. Y cuando nos reunimos para profundizar en ello, unos con otros, para hablar de lo que Dios ha hablado. Y el Señor dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo lo haga y los perdonaré. En realidad, la palabra perdonar o compadecer significa que básicamente tampoco deberían haber salido libremente, pero Dios los deja ir libremente por su gracia. Y sabemos cuántas veces queremos poner a nuestros hijos sobre nuestras rodillas, sin embargo, les dejamos ir libremente. Dios será gentil o será compasivo con aquellos que se han reunido para entrar en lo que Dios ha hablado. Pero entonces la palabra hacer está en otro contexto. Debería leer aquí el versículo 21. Y hollaréis a los impíos, porque se convertirán en polvo o como ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo lo haga. Así pues, se habla dos veces de la realización. Una en la que Dios lleva a término su obra entre los suyos, entre los que respetan su nombre y su palabra. Ellos serán una posesión especial en el día en que lo haga y los tratará con dulzura o compasivamente. La palabra en el día que lo haga. Así que es un día determinado, un tiempo determinado, en el que Dios realiza y hace lo que ha prometido. Y después de eso viene la gran tribulación y el día del Señor, que arderá como un horno. Y entonces Dios ejecutará el juicio sobre los que han hablado desafiantemente contra Él, sobre los que no se han inclinado bajo su poderosa mano. Como mi querido hermano Rus mencionó, hay dos grupos de personas. Algunos discuten entre ellos o hablan entre ellos y ven todas las desventajas y dicen, ¿qué ventaja nos ha dado servir a Dios? Y sin querer entrar en lo personal, pero ¿cuántas personas pueden pensar en ello en este momento o en este tiempo y decir, sí, qué ventaja nos ha dado haber escuchado la palabra de Dios todos estos años? Hermanos y hermanas, me gustaría decir esto con toda libertad por una vez. A las personas que piensan así, Dios no les ha hablado en absoluto. No han entendido en absoluto las palabras de Dios, sino que han pensado sus propios pensamientos y por eso han llegado a hablar o a pensar de esa manera. Si Dios nos ha hablado de verdad, entonces su palabra permanece en nosotros. Y pase lo que pase, servimos a nuestro Señor. Tenemos en gran estima su nombre y miramos hacia la meta, hacia el final. Y mantenemos nuestros ojos en Él y permanecemos fieles hasta que el Señor venga de nuevo para llevarse los suyos al hogar. Para mí, la de ayer fue una noche de bendición y de presencia de Dios. Y sin embargo, uno tiene que preguntarse, yo a mí mismo, tú a ti mismo, ¿por qué Dios no irrumpe como uno esperaría y como debería suceder? Y existe la posibilidad de que seamos un obstáculo para nosotros mismos. Y empezamos a pensar si podría haber una maldición, si podría haber un hechizo, si podría haber esto o aquello. Y si estamos tan preocupados por nosotros mismos así, no nos abrimos a Dios, sino a unos pensamientos que nos privan de la bendición de Dios, precisamente en esos momentos decisivos. Y hoy me gustaría dar intencionalmente a todos la palabra del Antiguo Testamento que contiene las 12 maldiciones, y luego pueden reflexionar sobre ello. No voy a leerlas, pero están escritas en Deuteronomio 27, a partir del versículo 15, donde están escritas las 12 maldiciones que pueden caer sobre una persona si es culpable de las cosas que están escritas aquí. Pero los creyentes necesitan que se les hable de eso, de que toda maldición ha sido disuelta, aunque sea culpable de ella, según lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas 3. Y esto es lo que quiero leer. Primero dice aquí, en el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley, o que se basan en las obras de la ley, están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pero la ley no tiene nada que ver con la fe, sino el que los haya cumplido vivirá por ellos. Y ahora viene la palabra que quería leer. En el verso 13, Cristo nos ha rescatado de la maldición y de la ley, haciéndose maldición. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así que hay dos cosas escritas en el Antiguo Testamento. Por un lado, maldito el que hace tal o cual cosa. Y luego leemos estas 12 maldiciones. Y luego está escrito, maldito el que es colgado de un madero. Puede que hayas sido culpable de maldición, pero no te colgaron del madero. El inocente, el puro, el santo, colgó del madero y cargó sobre sí tu maldición y la mía, para que tú y yo pudiéramos ser libres y salir libres. Por eso, como hijos de Dios, no buscamos una maldición, sino que miramos a aquel que tomó sobre sí la maldición y fue clavado en el madero para que a través de él pudiéramos llegar a ser partícipes de la justicia de Dios. Hay algo más que debemos tener en cuenta, y eso está escrito en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y esta es mi impresión personal. No digo que Dios me lo haya revelado, pero lo que está escrito en la palabra de Dios ya ha sido revelado por Dios. Es ya una cosa que Dios tiene que decirnos. Aquí en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Quitad de entre vosotros toda amargura, toda ira y resentimiento, todo grito y reproche, y en general toda malicia. Me parece que este es el punto por el cual el Espíritu de Dios es contristado. Y cuando el Espíritu de Dios es contristado, entonces tú sientes eso y entonces yo siento eso. Y entonces todos nos afligimos con ello, porque Dios no puede revelarse así. Así que si buscamos algo, seguro que lo encontramos ahí donde se encuentra y notan la diferencia en cuanto a la maldición y el pecado. Cristo ha realizado una redención eterna de una vez por todas. La maldición se ha disuelto, pues Él se hizo maldición por nosotros. El pecado ha sido expiado, porque Él derramó la sangre en la cruz del Calvario. Por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, hemos sido justificados y hemos recibido la paz con Dios. Pero ahora se trata de que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y eso es a lo que debemos prestar atención. Quítense de entre ustedes toda amargura, toda ira y resentimiento, toda gritería e injuria, y en general toda malicia. Este es el espejo de la palabra en el que yo, en el que tú, en el que todos debemos y podemos mirarnos. Y luego sigue la invitación que leemos en el profeta Malaquías, Malaquías 3:7. Vuelvan a mí y yo me volveré a vosotros. Esa conversión interior, el ser de Jesús en tu vida y en la mía, en tu corazón y en el mío. Aquí dice, sí, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis mandamientos, Malaquías 3:7, y no los habéis guardado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros. Así dice el Señor de los ejércitos. Y también pueden seguir leyendo esta palabra y ver de lo que se trata. Pero deseo volver al profeta Isaías, capítulo 44, a partir del versículo 21. Isaías 44, a partir del verso 21. Y que Dios realmente nos dé gracia hoy para tomar su palabra a pecho. Al fin y al cabo, no estamos aquí solo para oír, estamos aquí para experimentar a Dios. Y anoche pudo y debió producirse un gran avivamiento, porque la presencia de Dios fue poderosa en medio de nosotros. Pero es en tales horas que el enemigo traerá todo ante nosotros y nos pesará tanto y nos presionará que en vez de abrirnos para recibir la bendición de Dios, somos presionados o abatidos y perdemos la bendición de Dios. Escuchemos la palabra de Dios con fe, y cuando hemos escuchado la palabra de Dios con fe, entonces el punto de inflexión puede llegar en ese momento. Aquí en Isaías 44, desde el versículo 21, dice: Acuérdate de esto, oh Jacob, y tú, oh Israel, porque tú eres mi siervo. Te he hecho mi siervo, Israel. No serás olvidado por mí. He borrado tus transgresiones como una nube y tus pecados como una niebla. vuelve a mí, que yo te redimiré. Esa es una palabra maravillosa. Ustedes saben exactamente que las nubes vienen y luego se van de nuevo. La niebla se levanta y a veces es tan espesa que los conductores en particular ya no pueden ver. Se habla de ello. La visibilidad ya no existe, ya no se tiene visibilidad. Y aquí se utilizan estos dos términos. Y si la visibilidad ya no llega tan lejos, Dios dice, yo borro tus transgresiones como una nube y tus pecados como una niebla. Vuelve a mí, que yo te redimiré. Hoy podemos decir, Él nos ha redimido. Entonces, en el Antiguo Testamento era profecía. En el Nuevo Testamento es realidad. No que te redimiré, sino más bien que te he redimido. No borraré tus pecados. He borrado tus pecados. No perdonaré. He perdonado. Es una obra completada, completa de redención. Pero ahora el Señor nos dice más por medio del profeta. Isaías 44, verso 23. Alégrense cielos, porque el Señor lo ha hecho. No solo da la promesa, como cantaban los cantores tan maravillosamente, sino que alégrense cielos porque el Señor lo ha hecho. En otras palabras, Él no solo dijo borraré tus pecados, perdonaré tus iniquidades, te redimiré, sino también alégrense cielos porque el Señor lo hizo. Aleluya. Y en la cruz proclamó, culminado es. Y no solo se alegrarán los cielos, también exultará la tierra. Aquí está escrito, griten con júbilo, oh profundidades de la tierra. Sí, ¿por qué? Porque el Señor lo ha hecho. Ya no estamos frente a ella, sino en medio de la obra redentora de nuestro Dios. En medio de su plan de salvación. Y creo que esto se ha puesto de manifiesto a través de la revelación de los siete mensajes a las iglesias, en general, en toda la revelación. De manera que nosotros no solamente miramos y sabemos que Dios tiene un plan de salvación, sino también para que cada uno de nosotros se vuelva a encontrar en la palabra de Dios, como aquellos a quienes la palabra vino y se le permitió cumplir aquello para lo que Dios la envió. Alégrense cielos, porque el Señor lo hizo. Griten con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpan en cántico o en júbilo. Dios ha hecho lo que prometió. Y aquí, de nuevo, la palabra hizo. En el profeta Malaquías leemos la palabra dos veces. Allí habla el Señor en el día en que lo haga o cumpla. También aquí tenemos esta palabra. Alégrense cielos porque el Señor lo hizo o lo ha hecho. Él lo hace realidad. ¿Saben? El hermano Branham usa su expresión muy antigua de vez en cuando y dice: hasta un bautista puede exultar sobre esto. Y con esta expresión quiere decir: por lo demás no exultan. Pero si escucharan esto, entonces podrían y exultarían por ello, o gritarían de júbilo. Y nosotros, como personas que hemos bebido la copa de la salvación y que participamos de lo que Dios ha hecho y oído su palabra revelada y que ven lo que Él está llevando a cabo en estos días, pues a veces hay que pedirnos que oremos. A Dios no le gusta eso. El Señor quiere una gratitud profunda e íntima de tu corazón y del mío. Y Él quiere un ferviente acuerdo en tu corazón y en mi corazón hacia su palabra. Alegraos, oh cielos. Bueno, eso es algo hermoso. Lo sabemos. Supongo que alegrarse no es tan difícil en el cielo. Pero entonces en la tierra, alégrense cielos porque el Señor lo ha hecho. Alégrense profundidades de la tierra. Prorrumpe en cántico o en júbilo. Y ahora en el versículo 26. Soy quien cumplo la palabra de sus siervos y ejecuta el consejo proclamado por sus mensajeros. Y créanme, no podía saber que el hermano Rus leería la palabra del profeta Malaquías. Y aquí leo, por segunda vez, en el profeta Isaías, la palabra hago o cumplo. Vuelvo a leerlo porque reconozco en él al 100% la guía del Espíritu Santo, que cumple la palabra de sus siervos y ejecuta el consejo proclamado por sus mensajeros. No quedará sin cumplir ninguna palabra que el Señor haya pronunciado. Él lleva a cabo los consejos proclamados por sus mensajeros. Dios ha hablado a través de los profetas de muchas maneras antes, pero en Cristo, a través de la iglesia, todo el consejo de nuestro Dios se completa. Dios está cumpliendo en estos días y llevando a cabo lo que ha hablado. Y sabemos cuántas veces se ha hecho hincapié en ello. Dios no hace nada, pues revela sus consejos a sus siervos, los profetas. Y cuando leemos Apocalipsis 10, versículo 7, dice: como reveló su consejo a sus siervos, los profetas. Y estamos en medio del cumplimiento de todas estas cosas. En un sermón, el hermano Branham dijo: ¿cuándo comprenderemos quiénes somos a los ojos de Dios? Aún no nos hemos dado cuenta de nuestra elevada vocación y nuestra posición divina. Vivimos bajo nuestros privilegios divinos. Podemos ser millonarios divinos y a veces somos mendigos espirituales. Así es como se ve. Todo ha sido preparado por Dios. Ahora leamos en el capítulo 45 los primeros versículos, tal vez desde el versículo 2, Isaías 45, 2. Yo mismo iré delante de ti y allanaré lo infranqueable, derribaré las puertas de bronce y haré añicos las barras de hierro. A veces vemos un camino ante nosotros que es intransitable y miramos a este intransitable en lugar de mirar al Señor. Y aquí se nos dice, yo mismo iré delante de ti y allanaré lo infranqueable. Dios quiere ir delante de ti y delante de mí, como fue delante del pueblo de Israel. Y es capaz de allanar un camino donde no lo hay. Hermanos y hermanas, tengo que decirlo una vez. A través del mensaje del tiempo del fin, no se han contado experiencias o historias o cuentos, sino que la palabra de Dios Todopoderoso ha sido colocada en el candelero de nuevo como nunca antes. Hemos escuchado la palabra de Dios y por eso podemos haber sido fortalecidos en la fe y levantados para confiar plena y completamente en el Señor. Yo mismo iré delante de ti y allanaré lo infranqueable. Sí, diríamos rápidamente, hermano, si estuvieras en mi lugar, pero no necesito estar en tus zapatos y tú en los míos. De todos modos, no encajarían con nosotros, porque Dios tiene un modelo especial con todos, o un camino especial con todos. Pero si tú y yo estamos en el camino de Dios, y el Señor va delante de nosotros, Él allanará lo áspero, y aún más. En la segunda parte, está escrito aquí, derribaré las puertas de bronce y haré añicos los barrotes de hierro. No nivelarás tú, no abrirás tú, no destrozarás tú, no te ayudarás a ti mismo, sino tu Dios, en quien confías, a quien sigues, a quien sirves, Él irá delante de ti. Las tres veces es el Señor quien hace el ofrecimiento de sí mismo. Y no solo lo ofrece, sino que lo pone en práctica. Verso 2. Yo mismo iré delante de ti y allanaré los caminos errantes. Derribaré las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Te entregaré los tesoros escondidos en las tinieblas y los objetos preciosos bien ocultos, para que sepas que yo, el Señor Dios de Israel, te he llamado por tu nombre. Cuando pienso en este versículo, no puedo evitar pensar en la apertura de los siete sellos, en la revelación de las cosas secretas, porque aquí está escrito, te entregaré los tesoros escondidos en la oscuridad. Mucho yacía en la oscuridad, se ocultaron muchas cosas, pero en los días en que aparezca la voz del séptimo ángel. Todo debe llegar a una conclusión y ser revelado por Dios. Y creo que podemos decir, esta palabra se ha cumplido ante nuestros ojos. Lo que estaba en tinieblas, lo que estaba oculto, Dios nos lo ha entregado mediante la revelación de todo lo que nos ha dado por gracia. Puesto que su palabra se dirige a los profetas, debe utilizar ese ministerio o un ministerio así para comunicar todas estas cosas al pueblo de Dios. Te mostraré los tesoros escondidos en las tinieblas. Ya saben, los tesoros, todo el mundo los esconde en alguna parte porque no quieres que nadie te los quite algún día. Dios ha dejado los tesoros más preciosos, los más valiosos, los más grandes y poderosos hasta el final de los tiempos, hasta que pase el tiempo de los reformadores y llegue una época profética en la que todas estas cosas puedan resumirse proféticamente, no por conocimiento, sino por revelación del Dios vivo. Y es en esta época en la que ahora vivimos y nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Te entregaré los tesoros ocultos en la oscuridad y los tesoros bien escondidos. Y ahora viene realmente la razón por la que debe suceder. Para que sepas que soy yo, el Señor, quien te ha llamado por tu nombre. Estas cosas están en singular y es una cuestión muy personal. No es que hayamos escuchado el mensaje del fin de los tiempos y Dios nos haya dado a todos, sino que la pregunta es, ¿me ha dado Dios a mí? Dios te tiene a ti, es tuyo, ha venido a mí. Entre nosotros algunas cosas pueden ocultarse, pero cuando se convierte en algo muy personal, y aquí está escrito, para que sepas que te he llamado por tu nombre. En efecto, podemos deducir humildemente de todo lo que Dios ha hecho, que me amó a mí y que te amó a ti, que me llamó a mí y a ti, que nos llamó y que hallamos gracia ante Él. Ustedes saben muy bien que las cosas que Dios ha revelado y que ha hablado no son recibidas por todos. Sino que van en sus propios programas y sus propios programas incluyen millones y casi se podría decir grande, pero Dios tiene un programa único. Y dice, cuando los piadosos se reunieron, Dios los escuchó y se escribió un libro de recuerdos. Como vemos, Dios para Dios no se trata de algún programa, sino que Dios se ocupa de su programa. Dios se ocupa del cumplimiento y la realización de lo que ha proclamado por boca de sus mensajeros. No si alguien dice algo que cree que Dios le ha revelado. Pero lo que Dios, sino lo que Dios ha revelado realmente. La gente aporta muchos estímulos, traen el ánimo o estímulo entre la gente prometiendo grandes cosas. Pero nosotros queremos las promesas de Dios y no promesas vacías. Dios ha prometido suficiente. Si experimentamos todo lo que Dios ha prometido, no nos faltará nada y viviremos plenamente satisfechos. Te daré los tesoros escondidos en la oscuridad y las cosas preciosas bien ocultas, para que sepas que yo, o que soy yo el Señor, quien te ha llamado por tu nombre, el Dios de Israel. En estas palabras se nos habla a todos juntos e individualmente. Como he dicho antes, Dios envió a sus mensajeros, habló a través de ellos e hizo promesas. Y luego volvió a enviar a sus mensajeros para que pusieran en práctica estas promesas que Él ha dado. Lo vemos especialmente con Abraham y con Moisés. A Abraham, Dios le hizo la promesa: después de 400 años, daré a luz tu descendencia. Y cuando se cumplió el tiempo, Dios cumplió su palabra. Y todavía hoy vela por su palabra para que se cumpla. Si puedo juzgar correctamente la situación general, entonces quiero decir que Dios no nos ha conducido al vacío, sino que nos ha colocado sobre el fundamento de su palabra, sobre la palabra profética, que no puede ser interpretada, sino que solo puede cumplirse. Y por tanto, ya no somos zarandeados de un lado a otro. Y yo les digo, quien una vez se haya sentado bajo el sonido de esta palabra revelada por Dios para este tiempo y la haya recibido en su corazón, puede ir donde quiera y buscar lo que quiera. Nunca volverá a descansar interiormente, aunque adormezca su conciencia. Ya no vendrá a descansar, porque la palabra no ha salido de nosotros, sino que hombres santos, impulsados por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Y hemos oído de Dios ser testigos de la revelación de Jesucristo en estos últimos días. Hermanos, no tomemos esto a la ligera, sino como un don precioso de nuestro Dios. Cuando está escrito aquí, te entregaré los tesoros escondidos en la oscuridad. Dios había dicho que habría luz al atardecer. Esa luz tenía que venir para revelar y sacar a la luz los tesoros ocultos que yacían en la oscuridad. Y hoy podemos decir, Esta escritura se ha cumplido ante nuestros ojos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios nos ha dado cosas grandes y maravillosas. Entendámoslo y asimilémoslo. Sin la luz a la hora del atardecer, todo habría permanecido en la oscuridad. Lo oculto habría permanecido oculto. Pero a Dios le ha placido velar por su palabra y hacer lo que es justo en el momento oportuno. Dios ejecuta su consejo que ha proclamado a través de sus mensajeros. Y este consejo no se nos escapa ni a ti ni a mí. Hemos sido colocados en este plan divino porque la congregación elegida es el centro del plan divino de salvación. Y en la congregación se cumplen las principales profecías y las cosas más grandes que Dios ha prometido. Porque es con la congregación con la que Dios pretende las cosas más grandes. Hemos de estar con Él en la gloria. Así como en Cristo se cumplieron todas las cosas que estaban escritas acerca de Él. También en la congregación se cumplen todas las cosas que están escritas acerca de ella. Que Dios me dé a mí y a vosotros la gracia de aceptarlo con gratitud y de verdad, como dice la Biblia aquí. Prorrumpid en gozo, cielos, porque el Señor lo está cumpliendo. En el momento en que Dios lo hace, algo sucede. Cuando el Verbo, la palabra, se hizo carne y el anuncio se hizo allí, en los campos de Belén, todo el cielo se alegró y dice: la multitud del ejército celestial alabó y glorificó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su palabra. Hermanos, espero que lo entendamos. El cielo está implicado cuando Dios cumple su palabra en la tierra. Y debemos abrir nuestros corazones una vez y decir: Señor, ten piedad de nosotros para que podamos unirnos o estar unánimes. Alégrense, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Alégrense, profundidades de la tierra, rompe a regocijarte o prorrumpe en júbilo. Aleluya. No tenemos ganas de alegrarnos cuando nos miramos a nosotros mismos, a las circunstancias, al momento, a las preocupaciones y penurias. Entonces, nadie tiene ganas de alegrarse. Pero cuando volvemos nuestros ojos al Señor y vemos que su palabra se cumple ante nuestros ojos, entonces quiero decir que el poder de Dios viene sobre nosotros y nos saca de nuestra propia miseria y nos coloca en un terreno más elevado para que podamos adorar en espíritu y en verdad. Y eso es lo que debemos hacer esta mañana, sin ninguna invitación especial, o sin que uno necesitara una invitación especial. Alégrense, cielos, alégrense, tierra, porque el Señor Dios lo está cumpliendo. Lleva a cabo los consejos proclamados por sus mensajeros. Y estas cosas están sucediendo en nuestro tiempo. Tú y yo podemos tener algo que ver con ello. Él ha prometido ir delante de nosotros, allanar lo infranqueable, abrir puertas de bronce y romper y hacer añicos barras de hierro y entregarnos los tesoros ocultos en la oscuridad y las cosas preciosas bien escondidas para que sepamos que nos ha amado a ti y a mí, que nos ha llamado por nuestro nombre. Somos suyos para siempre y por toda la eternidad. Y creo que podemos decir juntos que Dios ha hecho grandes cosas por mí y por ti. Y lo más grande es la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la vida nueva y eterna. Y por supuesto, todo lo demás que nos ha dado además. Que su nombre sea altamente alabado y exaltado. No nos volvamos desagradecidos, sino más agradecidos. No pronunciemos discursos desafiantes, como hemos oído, porque donde quiera que se pronuncien discursos desafiantes, allí no está el Señor escribiendo su libro memorial y llamando a los suyos, sino es después que lo hace. Que Dios nos conceda la gracia de que hoy podamos tenerle así en el corazón. No es el volumen, es la intimidad, nuestra gratitud, lo que queremos mostrarle hoy. Y todos los que tenéis parte en lo que Dios está haciendo ahora, alegraos y dad gracias al Señor, vuestro Dios, porque ha hecho grandes cosas y seguirá haciéndolas hasta que se realice o se cumple el último resto de su plan de salvación y seamos transformados y llevados a su gloria. Dios ha prometido todo esto, y lo que ha prometido permanecerá. El cielo y la tierra pueden pasar, pero tú y yo debemos creer para que su promesa se cumpla en ti y en mí. Que el Señor también, a través de este sencillo sermón, haya obrado la fe y la confianza y la seguridad y la esperanza y todo lo que necesitamos en todos nuestros corazones por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Padre Celestial, te damos gracias juntos una vez más por este alimento precioso que nos has dado en esta mañana por gracia. Te damos gracias por tu palabra profética que nos has dado en estos últimos días. Señor, queremos darte las gracias lo mejor que podamos. Señor, desde el fondo de nuestros corazones, oh Señor, que tengamos corazones agradecidos, que no lleguemos al punto de suplicar, Señor, para que oren, para que la gente ore, sino que con alegría, Señor, abramos nuestros corazones. Y te damos gracias, oh Dios, por las grandes cosas que has hecho por nosotros, Señor, porque en verdad grandes cosas has hecho. Alabado sea tu nombre, honor y gloria por los siglos de los siglos. Bendícenos ahora, Señor, y mientras tanto, y bendícenos también esta tarde. Bendice también la comida, Señor. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Aleluya. Amén.